Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 13 de marzo del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Estados Unidos considera solicitar a la OEA que active los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para el caso de Venezuela. El presidente Barack Obama respalda a Ucrania en mantener su integridad territorial mientras siguen los esfuerzos para buscar salida a esta crisis. Y en nuestra entrevista de hoy destacaremos el punto de vista del exilio venezolano frente a la crisis de su país. Estados Unidos está listo para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela. El informe con Leonardo Bonet.
Estados Unidos expresó su preferencia de que países vecinos ejerzan la influencia necesaria a fin de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana alcancen una conciliación duradera. El secretario de Estado John Kerry testificó este miércoles ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
We have been in touch with surrounding neighboring countries.
Hemos estado en contacto con naciones vecinas. Hemos conversado con ellos acerca de la posibilidad de poner en marcha algún tipo de iniciativa con Venezuela. Ellos no nos están escuchando a nosotros, particularmente. Eso es obvio. No obstante, esperamos que mediante la presión en el hemisferio, los países cercanos tengan un mayor impacto en ellos. Los incidentes que se vienen registrando desde hace más de un mes en Caracas y otras ciudades venezolanas han dejado por lo menos 22 muertos y más de 300 heridos, según registros de la Fiscalía General del país suramericano. El canciller estadounidense se solidarizó con los reclamos que han hecho los estudiantes venezolanos.
We share the same concerns. We want fair distribution of the resources.
Compartimos las mismas preocupaciones. Queremos una distribución justa de los recursos. Queremos oportunidades. Queremos oportunidades económicas. Queremos un sistema de salud y una educación de calidad que los jóvenes están pidiendo a gritos. Kerry también dijo, por otro lado, estar listo para solicitar la implementación de medidas mediante la Organización de Estados Americanos. Pero nosotros estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e involucrarnos de manera seria en la probabilidad de imposición de sanciones. No obstante, la economía de Venezuela está tan frágil que haría falta reflexionar antes de hacer eso. La agencia de noticias AP informa que el secretario de Estado Kerry se pronunció un día después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobara por unanimidad una resolución bipartidista que exhorta al presidente Barack Obama a ordenar la negación de visas y congelar activos pertenecientes a los funcionarios responsables de violar los derechos humanos en Venezuela. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Un nuevo informe de la organización Reporteros Sin Fronteras analiza el comportamiento de organismos gubernamentales y algunas agencias que implementan la censura y la vigilancia en Internet. Este es el informe de Alejandro Marcano.
Es el sexto año que lo publican y nuevamente incluyeron a los que denominan enemigos de Internet y sobre todo lo perjudicial de los objetivos de esos gobiernos y agencias que tratan de controlar la actividad en línea.
De la vigilancia que también puede ser nefasta para la libre información, visto que puede provocar autocensura.
Destacan el caso de Venezuela, donde según Reporteros Sin Fronteras, el gobierno bajo la justificación de la defensa y la seguridad nacional ha censurado a periodistas, proveedores y portales de noticias.
El gobierno de Maduro y la CONATEL no son enemigos de Internet. No les consideramos como enemigos de Internet. Es una institución que tenemos que vigilar esa institución, porque sí hicieron cosas peligrosas con la censura.
Reporteros Sin Fronteras elaboró una serie de recomendaciones para gobiernos y entidades internacionales destinadas a reducir los excesos de seguridad de los últimos años. También para esta asociación de periodistas en Latinoamérica sigue habiendo un protagonista que desde 2008 se niega a dejar su puesto en sus informes.
El más importante de los enemigos de Internet que tenemos en América Latina es Cuba.
También Reporteros Sin Fronteras incluyó en su lista de enemigos de Internet a la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, y a sus homólogas en el Reino Unido y en la India. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos ahora una muy breve pausa y cuando volvamos abordaremos el tema de la crisis en Ucrania.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Ucrania y declaró que Estados Unidos respalda a ese país en mantener su integridad territorial. Jefferson Asprilla con los detalles.
El presidente Barack Obama se reunió con el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, a quien expresó el apoyo de Estados Unidos a la integridad territorial de Ucrania. Obama señaló que mantiene la esperanza de que el referéndum sobre el futuro de la península de Crimea sea suspendido, que Rusia permita el camino diplomático para salir de la crisis. Vamos a seguir diciéndole al gobierno de Rusia que si continúa por la senda que lleva no solo nosotros, sino también la comunidad internacional, la Unión Europea y otros, nos veremos obligados a tomar medidas contra las violaciones de las leyes internacionales por parte de Rusia. Hay otro camino para avanzar y esperamos que el presidente Putin esté dispuesto a escoger esa vía. El mandatario estadounidense reiteró que Washington no reconocerá un referéndum anexionista sobre Crimea. Por su parte, el primer ministro de Ucrania dijo que su país nunca se rendirá y que Ucrania es y seguirá siendo parte del mundo occidental. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viaja a Londres para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, como parte de la iniciativa para poner fin a la crisis en Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que la reunión frente a frente tendrá lugar el viernes y que es lo más reciente de una serie de conversaciones que él y el presidente Obama han tenido con funcionarios rusos.
While we respect, obviously, that Russia has deep historical...
Al tiempo que respetamos, obviamente, que Rusia tiene profundos intereses históricos, culturales y de otro tipo con Ucrania y particularmente Crimea, nada justifica una intervención militar de la que el mundo sea testigo.
Kerry dijo a legisladores aquí en Washington que Estados Unidos y sus socios europeos han dejado claro a Moscú que hay muchas formas de expresar sus preocupaciones sin una mayor escalada. Agregó que Estados Unidos cree que no va a servir a los intereses de nadie aislar a Rusia. Aún así, el funcionario emitió una advertencia.
We will do what we have to do.
Haremos lo que tengamos que hacer si Rusia no puede encontrar el modo de tomar las decisiones correctas.
Las naciones más poderosas de Occidente han informado que no reconocerán la votación, argumentando que viola la Constitución de Ucrania. Funcionarios rusos, por su parte, apoyan el referendo, calificándolo como una expresión de autodeterminación.
Desde Washington, Estudio 45.
Y planteamos el tema de la crisis en Venezuela, pero esta vez desde la óptica del exilio venezolano en Estados Unidos. Y uno de los puntos más importantes de esto, sin duda, está en el sur de la Florida. Nos vamos hasta Miami. Allí saludamos a la profesora Vilma Petrash. Ella es docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Miami Dade College. Muy buenos días, profesora Petrash. Bienvenida.
Buenos días, Yoconda. Buenos días a todos, a toda tu audiencia.
Un gusto tenerla con nosotros. Profesora Petrash, ¿cómo ve el exilio venezolano desde la distancia la crisis que está enfrentando su país?
Bueno, yo diría, Yoconda, que lo vivimos con una fuerte preocupación, mucha tristeza, por supuesto, y también con un gran activismo. Los venezolanos en el mundo, no solamente aquí en el sur de la Florida, aunque como bien dices, este es uno de los centros más importantes, donde más se ubican, donde más viven venezolanos fuera de Venezuela, pues estamos muy preocupados y estamos haciendo evidentemente muy activos en las redes sociales, muy activos en movilizaciones, se han dado importantes movilizaciones siempre coincidentes con los eventos que se están dando en Venezuela, marchas, protestas. Evidentemente ha habido también un gran, digamos, las voces de los venezolanos se han levantado para reunirse con legisladores aquí en Estados Unidos, para reunirse con activistas dentro de este país y también con personas que por razones evidentemente del de carácter prácticamente de ciudad global con mucha presencia de América Latina, pues con personas del mundo político latinoamericano y de otras partes que pudieran pasar por acá, por el sur de la Florida, con los cuales evidentemente se busca un acercamiento para explicar, para reportar, para verificar y para sobre todo mostrar las pruebas de la represión brutal que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro contra las protestas, sobre todo estudiantiles, pero en general de la población venezolana en todo el país.
Profesora Petracia, a propósito de lo que usted menciona, el gobierno de Nicolás Maduro ha acusado frecuentemente al exilio venezolano de estar influenciando en las decisiones que Estados Unidos ha tomado hasta ahora y que ha anunciado está decidido a tomar. El caso del secretario de Estado, que ha hecho varias declaraciones sobre esto, las resoluciones que se han aprobado en el Congreso estadounidense a favor de Venezuela. ¿Cómo observan ustedes este tema? ¿Están recibiendo realmente apoyo del gobierno estadounidense, del Congreso estadounidense?
Bueno, mire, en primer término, respecto a la primera parte de su pregunta, evidentemente los venezolanos en el mundo, todos han estado protestando, también muy solidarios con el SOS Venezuela y por supuesto con denunciar al mundo lo que está pasando, pero las denuncias y toda la información viene evidentemente de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Hay, digamos, reportes gráficos, fotografías, videos realmente terribles que desnudan la represión está ocurriendo en Venezuela, donde no solamente están actuando los grupos oficiales como la Guardia Nacional Bolivariana, sino también grupos paramilitares que ya evidentemente y abiertamente están no solamente armados para repeler, para reprimir a la población, sino para asesinarla. Se trata de matones armados por el gobierno, donde ya el gobierno no oculta que esos grupos paramilitares trabajan en coordinación y con la protección de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana. De manera que realmente esto que está pasando, simplemente lo que hacemos los venezolanos fuera de Venezuela es denunciar, utilizar estos testimonios gráficos y también lo que llega de Venezuela al mundo, porque evidentemente, como le repito, las redes sociales, que son el único verdadero mecanismo que tenemos, porque como ustedes saben, la prensa libre prácticamente está destruida en Venezuela, ya no hay medios independientes en el país. De manera que estamos hablando de un gobierno evidentemente de un corte cada vez más dictatorial, que actúa como una dictadura bajo la mano de evidentemente sus mentores y sus verdaderos estructuradores de esta represión, que son los Castro, la dictadura castrista que está presente abiertamente en Venezuela. De manera que lo que está pasando es que tenemos que utilizar estas redes y estos mecanismos para poder reportar al mundo y evidentemente informar al mundo. Usted decía cuál es la relación del exilio o de la comunidad, digamos, de venezolanos fuera de Venezuela.
¿Se sienten respaldados aquí,
bueno,
en Estados Unidos?
Yo le voy a decir, yo creo que la actuación ha sido mucho más honorable, la actuación de miembros del Congreso de Estados Unidos y del Senado, que lo que ha sido la actuación bastante deshonrosa de los gobiernos de América Latina, que prácticamente le han dado la espalda, han mirado para otro lado y han buscado respaldar un diálogo convocado desde el gobierno sin condiciones y lleno y buscando la sumisión más que un diálogo, que es lo que busca el gobierno, y sin en ningún momento parar ni tampoco dar cuenta de la represión que se está tomando, que se está haciendo, ni tampoco de las condiciones que está exigiendo la oposición para poder dialogar, que es precisamente que se liberen a los presos políticos, que se desarmen a los grupos paramilitares. Cuando no se cumple ninguna de esas condiciones, evidentemente no puede haber un diálogo. ¿Y qué hace América Latina? América Latina respalda el diálogo con disparos, el diálogo con balas y el diálogo, digamos, con insultos y represión que está supuestamente convocando el gobierno.
Claro,
de manera
profesora
que nosotros...
Petras, lo siento muchísimo, pero no me queda más tiempo. Le agradezco muchísimo su gentileza y quedamos pendientes de una nueva oportunidad,
bueno,
con usted.
Así será.
Muchas gracias. Bueno. Escuchan Estudio 45 desde La Voz de América.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 13 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en los estudios en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Dwaits. Estas son las noticias. El Departamento de Estado asegura que la liberación de Alan Gross sigue siendo una de sus prioridades. El Papa Francisco celebra hoy su primer año como líder del mundo católico. Y las redes sociales se convierten en un apoyo para buscar empleo. El secretario de Estado John Kerry dice que una de sus prioridades es lograr la liberación de Alan Gross. El informe con Henry Llanos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó que una de sus prioridades es lograr la liberación del estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba desde 2009. Kerry se refirió a estos temas en una audiencia del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, añadiendo que, por ahora, y pese a los problemas que enfrentan los disidentes, no ve razones para endurecer la política de Estados Unidos hacia el régimen comunista. Al responder preguntas del legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, Kerry explicó que en los últimos meses ha sostenido varias reuniones sobre el caso del contratista estadounidense Alan Gross, pero dijo que prefería no entrar en detalles porque los esfuerzos están centrados en un par de posibilidades para facilitar su libertad. Acerca de la política de Estados Unidos hacia Cuba, Kerry subrayó que se hacen cosas útiles como las remesas, las visitas familiares y los otros tipos de intercambios familiares, aunque al mismo tiempo admitió que hay graves problemas sobre la forma en la que el gobierno de Cuba trata a su propio pueblo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El Papa Francisco celebra hoy el primer aniversario de haber sido elegido el líder de los católicos en el mundo. Este es el informe de Jorge Orellana.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos.
El argentino Jorge Mario Bergoglio, obispo de Roma, celebra el primer año de su pontificado. El amor de Dios llega a través del hombre, el Papa, un año intenso que ha suscitado una renovada atención hacia los temas eclesiales. Sobre el primer año de Francisco, la mayoría en el mundo califica de positiva. Tras un primer año de mucha actividad, el Papa Francisco marca su primer aniversario con un retiro espiritual cuaresmal de una semana fuera del Vaticano. El cardenal argentino Mario Aurelio Poli, al hablar del Papa Francisco, dijo:
el Papa Francisco continúa la misión del Papa Benedicto y también pone sus dones, los dones que Dios le ha dado, ¿no? Así como el Papa Benedicto en su momento nos ha dado tantas luces, bueno, ahora hay un momento también de luminosidad con el pontificado del Papa Francisco.
Por su parte, el cardenal de Nicaragua, José Leopoldo Brenes, señaló:
en estos días que hemos estado con él trabajando en el consistorio extraordinario, nos ha dado un ejemplo verdaderamente humildad. Creo que es un hombre que está marcando una época para nosotros los obispos.
Un alto jefe militar estadounidense afirma que las fuerzas militares de Estados Unidos en Afganistán están listas para salir de ese país. Luis Alberto Facal nos informa.
El jefe de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en Afganistán, general Joseph Dunford, en declaraciones ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que las tropas bajo su mando están listas para abandonar Afganistán a fines de año, si no se firma un nuevo pacto de seguridad con el país. Sin embargo, enfatizó que, aunque las fuerzas afganas han asumido las tareas de seguridad con efectividad, todavía necesitan asistencia en diferentes áreas. La continuación de la misión de contraterrorismo también será necesaria para garantizar que Al-Qaeda se concentre en su sobrevivencia, no en su regeneración. Sin la presión del contraterrorismo, un Al-Qaeda envalentonado no solo podrá reconstruirse físicamente, sino que aprovechará para explotar la victoria percibida, para impulsar su reclutamiento, la recaudación de fondos y su moral. El comandante Dunford afirmó que si Afganistán firma un nuevo acuerdo de seguridad este año, se podría continuar prestando asistencia y asesoramiento a las fuerzas afganas con un total de 8.000 a 12.000 efectivos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Hacemos ahora una muy breve pausa y al volver les presentaremos una entrevista en la que haremos un balance del primer año de pontificado del Papa Francisco.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Escuchan Estudio 45.
Un día como hoy, el Papa Francisco fue elegido en el Vaticano y el mundo entero recibió al nuevo Papa con los brazos abiertos y con mucha expectativa. Y el profesor Daniel Álvarez, que ha estado varias veces con nosotros comentando este tema, está hoy nuevamente en Estudio 45. Gusto saludarlo, profesor.
Gracias por invitarme una vez más.
¿Qué recuerdo tiene de ese día?
Bueno, un día francamente interesante porque no sabíamos mucho de quién era el cardenal Bergoglio. Fue una sorpresa para todos. Muchos pensaban que habría un cardenal quizás Humes de Brasil, quizás yo pensaba que Schönborn de Viena, un cardenal reformista, podían llegar a ser papa. Habían varios, ¿no? Marrediaga de Honduras, personas con muchas credenciales. Un papa discutiblemente del tercer mundo y eso sí se dio. Pero que fuera este papa en particular fue francamente una sorpresa porque nadie pensaba, ningún analista, yo creo, pensó de que Bergoglio pudiera ser el papa en el final y así fue. Y teníamos una expectativa de qué tipo de papa va a ser. ¿Va a ser un papa que se va a conformar, ¿no?, el status quo antes o va a ser un papa que va a cambiar? Y en ese momento yo personalmente no tenía muchas esperanzas de que este papa iba a ser una transformación radical y necesaria. Pero en este momento yo diría que quizás este papa va a sorprendernos a todos.
Un año después de aquel día y con todas las señales que él ha dado en este tiempo, ¿cómo lo califica ahora?
Para mi sorpresa muy grata, este Papa está usando por lo menos las palabras necesarias que indican de que va a hacer una transformación de la cultura imperante en el Vaticano por muchas décadas. Y eso me parece a mí que es algo sumamente positivo, no solamente para la Iglesia Católica, sino para todo el mundo. Este es un Papa que ha demostrado con su ejemplo personal, ¿no?, su humildad personal, que ya ha sido calificada casi a no tanto, pero nos recuerda mucho a la figura de San Francisco de Asís. Y así es el nombre que toma, ¿no?, Francisco. Ese gran Francisco de Asís que era el campeón de la pobreza, de la humildad. Y este hombre lo está viviendo. Ahora, en términos de las palabras, obviamente son impresionantes. Las visitas que hizo a Brasil, ¿no? La forma que se identifica con el pueblo, con el pobre, con el necesitado, con el marginado. La forma que le extiende, ¿no?, un ramo de olivo a la comunidad homosexual, a quien les llama hermanos. ¿Quién soy yo para juzgar? Son palabras que todavía suenan con una altura y una profundidad enorme, ¿no? Ha tenido un impacto enorme en esas palabras de Papa Francisco. Y también la confrontación directa con el capitalismo mundial y en particular el capitalismo norteamericano. Así que en otras palabras, un papa que está moviendo los cimientos, no solamente del Vaticano, sino los cimientos de la cultura occidental, y está retando otra vez al mundo a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que significa ser cristiano?
Usted es estudioso de este tema. ¿Cómo observa la reacción, sobre todo del entorno del Vaticano?
La cultura del Vaticano en este momento se siente preocupada y consternada porque este papa ya ha tomado unos pasos específicos, por ejemplo, para transformar lo que se llama el Banco Vaticano, ¿no? Ha puesto su propio equipo, ha quitado personas que había puesto Benedicto XVI. Por cierto, Schönborn, el cardenal de Viena, un cardenal reformista, está es parte de esa comisión para reformar el Banco Vaticano. Ha formado otra comisión para explorar cómo la Iglesia va a seguir, ¿no?, darle seguimiento al problema de los sacerdotes pedófilos, y también ha atacado la cultura de la prepotencia, las vacas sagradas, en las más altas figuras del Vaticano, y eso significa de que va a hacer cambios no solamente cosméticos, sino cambios profundos, posiblemente cambios estructurales a toda la maquinaria de la curia y la cultura de la Ciudad Vaticana, la administración de la Iglesia Católica.
Profesor Álvarez, siempre es un placer contar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Gracias a usted.
Desde Washington, Estudio 45.
Llegamos al final del programa. Chris Martin se impone por su talento junto a su banda Coldplay. Y añade a eso que es el esposo de la famosa y guapísima Gwyneth Paltrow. Se puede decir que lo tiene todo. Y además, este es su sencillo que ya es un éxito, Magic. Con él nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Broken into two. Still I call it.
After all that we've